Bueno, a las 9:30 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, del fentanilo. Pero bueno, lo que le quería comentar es que el presidente López Obrador amagó con un plan C de la reforma electoral y despotricó, como bueno, se esperaba, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que las ministras y ministros de la Corte decidieran invalidar la primera parte del plan B la tarde de este lunes 8 de mayo. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Estos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen de corrupción y privilegios, fue lo que declaró el presidente López Obrador. En este sentido, adelantó que en septiembre enviará al menos 3 reformas constitucionales, una de las cuales buscará reformar el Poder Judicial y que los ministros de la Corte sean elegidos a través de voto popular. No le cae el 20 al presidente de la República que hubo errores en el procedimiento, y como decía al principio del programa Arturo García Caudillo, seguramente pasará lo mismo con lo que acaban de hacer con las 20 iniciativas que aprobaron sin entrar a comisiones, con una serie de irregularidades hace algunos días en el Senado de la República. Entonces, hay que respetar las leyes para luego no decirnos sorprendidos. Y bueno, lo que le quería comentar como un elemento novedoso es que en septiembre presentará una iniciativa precisamente para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por voto popular.
A veces por querer ganarle la carrera política al contrincante, al final de cuentas terminas quedándote en el mismo lugar porque te la van a tumbar sí o sí. Para eso existe una constitución, ¿no? Digo, para eso existe la constitución. En fin, tenemos también participación de usted. Enseguida la vamos a dar a conocer. Antes, ¿qué le parece si damos un recorrido por las portadas de los diarios locales para ver lo que dice la prensa escrita en Jalisco?
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Sepulta la Corte Plan B de AMLO.
El Informador.
Corte batea primera parte del Plan B de AMLO.
Milenio Jalisco.
Por revés en la Corte, la 4T alista Plan C en las urnas.
Diario NTR Guadalajara.
Hayan 147 cuerpos en 8 fosas ilegales.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Vamos a hacer un recuento de las notas más importantes a nivel local. Acompáñeme en este recorrido noticioso. Más de 1.500 elementos vigilarán los cementerios municipales durante el operativo del Día de las Madres en Guadalajara. El próximo 18 de mayo, familiares de desaparecidos realizarán una marcha que partirá de la Glorieta de los Niños Héroes. Aumentó a 20 el número de muertos por el accidente de un camión turístico en la carretera de Compostela, Nayarit, el pasado 29 de abril. Confirman autoridades que apenas uno de cada 2 cuerpos localizados en fosas clandestinas de Jalisco es preidentificado. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó modificaciones al proyecto de la ciclovía en la avenida Javier Mina. Detalló que de Belisario Domínguez hasta Presa Laurel no se arreglarán las banquetas, solo se balizará y se confinará el carril de la ciclovía.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, ¿cómo estás? Excelente martes.
¿Qué tal, Griselda? Me encuentro muy bien, espero que ustedes también, Víctor, tú y todo el auditorio. Desde el pasado 28 de abril, el INEGI reveló datos sobre la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el primer trimestre de 2023. Sin embargo, para aprovechar la coyuntura, preferí usar este espacio durante la semana anterior para comentar sobre aspectos de la reforma laboral que considero relevantes. Entrando de lleno en el tema, la economía mexicana creció a tasa anual un 3.8% en comparación con el mismo periodo de 2022 y un 1.1% real en comparación con el trimestre anterior. Esto sorprende, ya que se trata del mayor crecimiento trimestral y a tasa anual que ha observado nuestra economía en el actual sexenio, retirando obviamente el llamado rebote del tercer trimestre de 2020. Aunque la publicación del INEGI está basada en datos preliminares, estos difícilmente se ajustarán drásticamente, por lo que podemos confiar en que la trayectoria es segura. Con la cifra actual de 18.8 billones de pesos podemos afirmar dos cosas. Primero, que es el valor histórico más alto que ha tenido el PIB en nuestro país. Y segundo, que en consecuencia este es mayor inclusive que el que se tuvo al arranque de la pandemia. Aunque en términos de PIB per cápita aún nos faltarán varios años para ver superada esta cifra, que tal vez no se logre sino hasta 2026, cuando la riqueza promedio por cada mexicano sea mayor a la observada en 2019. Este es el primer trimestre de toda la administración federal actual que se supera el monto de crecimiento de 2.7 promedio de las dos administraciones anteriores. Pero no todo el crecimiento en el país fue uniforme y hay estados que inclusive observaron decrecimiento, como Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas, con tasas de 3.16, 2.62 y 2.25%, respectivamente, así como Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo, que crecen a tasas de 13.2, 9.6 y 8.8% respectivamente. Tampoco los tres grandes sectores que conforman esta medición crecen a un ritmo similar, ya que en el sector primario se observa un pronunciado descenso trimestral de 3.2%, si bien en la comparación intraanual este crecimiento es de 3.7%. En el caso del sector secundario hablaríamos de un crecimiento de 2.6% a tasa anual, y en el terciario de 4.3%. Recordemos que sobre todo una alta tasa de crecimiento del sector terciario significa mucho para nuestra economía, ya que este sector representa un 66.5% del PIB a nivel nacional. No es raro que estos grandes sectores sigan sus propias trayectorias, ya que las condiciones de oferta y demanda que mueven a la ganadería o a la explotación forestal, actividades primarias, son muy diferentes a las que dan forma al comercio y los servicios, actividades terciarias. Estas cifras son sorpresivas, pero al mismo tiempo son esperanzadoras para todo el país, ya que si observamos otros indicadores como la baja tasa de desempleo, la modulación en el crecimiento de la inflación, y que a pesar del incremento de la tasa de interés de referencia, el crecimiento es sólido, y lo hace principalmente por un fortalecimiento del mercado interno y no tanto de la exportación, que por el tipo de cambio favorable con el que cuenta ahora el país, la venta de productos y servicios al extranjero es ahora menos atractiva para los exportadores mexicanos. Ciertamente el crecimiento del PIB no es suficiente para disminuir otros problemas graves a nivel nacional, como la desigualdad por pobreza o violencia. Sin embargo, el crecimiento de la economía cambia condiciones en el tejido social que propicia una moderación de la problemática anterior. El resto es trabajo del Estado. Estos primeros resultados favorables no son garantía de que nuestro país se vaya a mantener en el mismo ritmo de crecimiento para todo el año, pero son un indicador del potencial que puede tener nuestro mercado interno, así como del potencial exportador del país. Aún hay condiciones a nivel internacional, tales como la alta inflación global, el endurecimiento de la oferta financiera en todo el mundo y el temor de la desaceleración económica en Estados Unidos, que pesan sobre la probabilidad de lograr un pronóstico más halagador para nuestro país al terminar este año. Un efecto no previsto de la pandemia fue el de que las manufacturas de China se retrasaran tanto y su costo de transporte marítimo se incrementara de tal forma que para muchas empresas resultó más atractivo fabricar desde nuestro país para seguir llegando al principal mercado del mundo, el de los Estados Unidos. Un fenómeno llamado nearshoring, del que vamos a seguir escuchando continuamente en los medios especializados y que tiene que ver mucho también con este primer crecimiento en el trimestre primero de 2023. Por eso, una recesión en este país, es decir, en Estados Unidos, podría tener un doble efecto en este nuevo modelo de crecimiento, tanto ralentizar como posponer inversiones, disminuir remesas y decrecer el número de productos exportados. Por eso, más que nunca, tenemos que estar atentos también a las cifras que estaremos observando de la economía de los Estados Unidos. Por lo pronto, y en esta ocasión, una buena noticia para la economía mexicana, así es que parece que este año tendremos por fin un crecimiento, no el como el que necesitamos, pero sí mucho mejor el que se ha presentado en años anteriores. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por la información y que tengas un excelente martes.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se comunica Elisa González, dice que le da tristeza ver a la gente que batalla para ir a trabajar al centro de Guadalajara porque este partido, supongo que se refiere a Movimiento Ciudadano, ha destruido toda la ciudad con sus ciclovías y bolardos. Sergio López, por su parte, le dice a Javier Hurtado que comente con ese mismo ahínco sobre cómo el gobierno del estado tiene sometidos a los poderes. Pues yo creo que es evidente, se nota, ¿no? Sometido al poder legislativo, sometido al poder judicial, sometido incluso al... Bueno, ¿para qué decir? Vámonos con José Luis Escamilla ya a la línea telefónica. Adelante, José Luis.
¿Cómo están, compañeros? Buenos días. No sé si se escucha demasiado ruido, pero trataré de que me alcancen a escuchar bien. Comentarles que hoy por la mañana da cuenta la Policía Municipal de Zapopan de la detención de un hombre en la zona del Cerro del Coli, que pues otra vez resulta que fue detenido esta persona, o un hombre, iniciando un incendio en la parte alta justamente del Cerro del Coli. Esto fue anoche, y es que comenzaron a llegar varios reportes de incendio forestal ahí en la zona del Coli. Llega la Policía Municipal de Zapopan, llegan obviamente también los brigadistas forestales, cada quien hace lo suyo. Los brigadistas afortunadamente pues no tarda mucho, pero aún así fue lo suficiente como para que se incendiaran casi 3 hectáreas de Cerro del Coli. Afortunadamente solo era maleza, algunos arbustos, no hubo arbolado adulto afectado, pero sí, bueno, se da la afectación por contaminación. Y los policías de Zapopan detienen a un hombre que escapaba con un par de botellas con combustible y un encendedor. Este hombre, bueno, fue reconocido plenamente como quien estuvo iniciando el fuego ahí en la zona del Coli y fue puesto de inmediato a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. No queda claro, compañeros, ¿de dónde salen todas esas personas que están iniciando los incendios forestales? Es prácticamente cosa de una vez a la semana, una vez cada 15 días, que policías de Zapopan detienen a personas pues iniciando en flagrante, iniciando incendios forestales. Si bien varios de ellos han sido vinculados al proceso por delitos ambientales, no queda claro a qué se debe, a qué responden, si lo hacen solos, si padecen de sus facultades mentales, o qué es lo que provoca que esas personas estén iniciando fuegos en el bosque de la primavera. Es decir, sí se les define, sí se les vincula, pero no hay claridad en torno a qué los mueve para estar haciendo estas afectaciones, que bueno, finalmente sabemos el detrimento ambiental. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis Escamilla, muy buenos días, hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, tenemos más participación del auditorio rápidamente y algunos mensajes del chat que tenemos que comentar con ustedes y además algunas otras noticias. Déjenme dar rápidamente una revisión porque se nos termina el tiempo y no alcanzamos. Dice, ¿me pueden informar si los adultos mayores que van a recibir su pensión de bienestar cuyo apellido empieza con la G y la recibieron en abril también les llegará en el mes de mayo? Pues se paga por bimestre, técnicamente enero, febrero, esa es una, marzo, abril es otra, mayo sí son distintas, mayo, junio, esta es la de mayo, junio. Le debe de llegar, no tiene que haber ningún problema.
Muy bien. Pues mañana es 10 de mayo, Día de las Madres. También sugiéranos el tipo de nota que le gustaría escuchar mañana. Destacar a las madres trabajadoras, destacar a las madres que tuvieron, te decía, tras bambalinas, un parto múltiple y lo que significa también de manera simultánea crear a 3 niños o a 4, ¿no? Eso es también importante. Hemos romantizado muchísimo el Día de las Madres, pero son seres humanos que igual se cansan, que igual se agotan, que igual tienen preocupaciones, que tienen debilidades, que tienen defectos y que tienen también muchísimas fortalezas. Luego se le exige demasiado a la mamá, ¿no? Así es de que vamos a estar hablando de diferentes temas, aprovechando pues que mañana será 10 de mayo, Día de las Madres. También el próximo lunes se conmemora el Día del Maestro, el 15 de mayo, Día del Maestro, y le recordamos que también ellos tienen necesidades. Efectivamente, 9 de cada 10, nos decía la presidenta de Mexicanos Primero, aceptaron que son maestros por vocación, pero eso no significa que no tengan necesidades de infraestructura, de herramientas de trabajo, apoyo psicológico. Vamos a escuchar parte de esta información precisamente que se desprende de una entrevista que tuvimos con Mexicanos Primero Capítulo Jalisco y su presidenta, Itzia Yunuen. Además del personal médico que se jugó la vida durante la pandemia de COVID-19, los profesores fueron también parte del ejército de héroes que sacó la casta para que los niños no dejaran de aprender. Pero más allá del reconocimiento que reciben cada 15 de mayo, los maestros de Jalisco y el país tienen necesidades reales, que van desde mejores sueldos accesos a capacitación de calidad sobre métodos didácticos y tecnología, hasta apoyo psicológico para sortear los efectos que dejó la pandemia y que, sin duda alguna, afectaron su calidad de vida. Explica a Notisistema la presidenta de la organización civil Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzia Yunuen Goyaz Núñez, al comentar la encuesta en la que detectó 6 demandas básicas.
Primer aspecto, los maestros y maestras necesitan formación inicial y continua de alta calidad, pertinente y oportuna, basada en necesidades actuales y por lo tanto diversas, que va desde aspectos como actualizar la didáctica, usar tecnología, pero también el cuidado socioemocional hasta formación para sus tareas administrativas, asegurar que conocen de normatividad y procesos o asesorías jurídicas necesarias para trabajar con tranquilidad. También, por supuesto, hay un énfasis en la formación humana, porque es a través de su ser que pueden acompañar a sus estudiantes.
En el ciclo escolar 2021-2022, Jalisco contaba con 76.416 profesores de educación básica y 26.000 de media superior. Debido a los altos niveles de estrés, se reconoce que una gran cantidad de profesores son víctimas del síndrome burnout o de fatiga crónica.
Segundo punto, recursos para una educación de calidad, tanto didácticos como tecnológicos y como de infraestructura, que les brinden a ellas, a ellos y a sus alumnos condiciones dignas para el aprendizaje. Tercer necesidad, la garantía de sus derechos profesionales, desde la selección de la carrera hasta los procesos de ingreso, promoción, asignación de plazas y reconocimientos transparentes, públicos, apegados a la ley, en beneficio de su crecimiento profesional en un marco de equidad de oportunidades. Cuarto aspecto que señalaron las y los maestros, apoyo psicológico, ya que lidiar con el estrés y la presión del entorno escolar puede ser muy difícil, no solo por las tareas cotidianas, sino por los efectos de la pandemia que apenas comenzamos a ver.
A unos días de la celebración del Día del Maestro, Goyaz Núñez considera que hay mucho que hacer, desde el gobierno y la sociedad misma.
Primero, del gobierno, pues actuar con equidad, sensibilidad, diálogo, empatía, voluntad y congruencia. Y que todo ello se traduzca en política pública diseñada desde la mirada de las y los docentes. Y sean, por lo tanto, estas empíricas y transaccionales y realistas, con un presupuesto suficiente, transparente. Segundo, de las familias, pues apoyo, colaboración y compromiso en la tarea de educar. Un entorno seguro, un ambiente positivo para el aprendizaje para los estudiantes. Y de la sociedad, este reconocimiento, la valoración y el agradecimiento a su gran labor. Crear conciencia sobre la importancia de la educación y de su impacto. Y asumir que la educación es una tarea de todas y todos y por lo tanto hay que ir de la mano con las maestras y maestros en favor de nuestras niñas y niños.
En México, cada 15 de mayo, se conmemora el Día del Maestro, para honrarlos por su gran labor de formar y educar a la niñez. Y más allá de un bono, el día libre o un diploma por sus años de servicio, los profesores requieren ser vistos, valorados y reconocidos, porque lo que hacen cada día y en cada aula simplemente no tiene precio. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, acá ya una persona del auditorio nos está reclamando y nos dice, ¿y no van a hacer la entrevista con el niño que nos habían prometido de la Universidad de Guadalajara? Pues cumplimos la palabra con mucho gusto, don Roberto González, y ya tenemos en la línea telefónica a Ian Emanuel González. Él tiene 13 años de edad y en unos meses egresará de una licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Y saludamos también a Sandra Santos, su madre, una de las principales promotoras de la educación de su hijo y quien nos va a platicar pues exactamente cómo ha sido este proceso. Tenemos a los dos en la línea telefónica. Señora Sandra, no sé con quién quiera que comencemos.
Hola, buenos días.
Señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
Igualmente, muchas gracias.
Oiga, señora Sandra, platíquenos a qué edad se dio cuenta de que su hijo era un niño superdotado y cómo llega a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es este proceso que tuvieron que pasar de años de educación?
Sí, nos dimos cuenta tal vez cuando tenía un año y medio, que él hablaba muy, muy bien, muy claro, como si fuera un adulto. Su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, tenía una, dice él, una sintaxis perfecta. Entonces, a partir de ahí llamó nuestra atención. Siempre tenía dudas, siempre tenía conocimientos nuevos que a veces nosotros no se los proporcionábamos, entonces era como extraño. En la escuela era introvertido, iba al kinder como cualquier niño. Después, en la primaria, la verdad es que la pasó mal. Él tiene, pues, recuerdos no muy agradables de, pues, que los niños lo herían, le hacían bullying, porque no era tradicional, porque él tenía otras preguntas, ya empezaba con sus preguntas de química, de microbiología. Entonces, lo que yo podía hacer como mamá era proporcionarle la información que él solicitaba. Si yo no tenía la capacidad de resolverle sus dudas, pues le buscaba algún curso, le buscaba alguna persona que pudiera apoyarle. Y cuando ya fue insuficiente lo que yo le podía proporcionar en Puerto Vallarta, porque vivíamos en Vallarta, decidimos mudarnos a Guadalajara. Aquí en Guadalajara le hicieron su diagnóstico, su prueba de coeficiente intelectual, y comenzó en una escuela para niños sobredotados. Sin embargo, tampoco fue la solución. Él tenía otras curiosidades, ya comenzaba a hacer sus trabajos de investigación. Comenzó a los 7 años con una idea de regeneración de melanocitos con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían vitiligo. Y fue a presentarlo a la Ciudad de México cuando tenía 7 años en un congreso internacional. Y pues de ahí eran muchas dudas, pues ya difíciles de resolver en casa. Siempre se la pasa en cursos. Yo lo saqué de la primaria tradicional en el 4º año y decidí educarlo en casa. Fue con libros de la SEP y con cursos. Todos los cursos que él pedía, intentaba llevarlo, y fue así como llegamos a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En uno de esos cursos sobre agujeros negros, él descubrió las instalaciones, él dijo: mamá, esto es lo mío, por favor, yo quiero estar aquí. Ya con todos los antecedentes, todo el currículum que ya llevaba, fue como tuve que aplicarme y mover todo lo que pude para que le pudieran aplicar sus pruebas diagnósticas para cada grado académico.
Uh-huh. Aquí confirma, señora Sandra, que el apoyo de la familia es indispensable para que este talento de un niño como Ian no se desperdicie, ¿no? Lo que le sucede a muchas familias. Sin ustedes no hubiese sido posible que él llegara a la universidad o que realizara todos estos cursos que le refuerzan el conocimiento.
Así es. Me preguntan, ¿es básico tener mucho dinero para que un niño con talento pueda llegar lejos? Pues no soy una familia adinerada, definitivamente no es así. Es el deseo de apoyar a tu hijo, mover, vender, hacer lo que tengas que hacer para satisfacer las necesidades de tu hijo y verlo feliz, porque no está obligado, no está presionado, no es producto de la frustración de nadie. Él desea, él tiene un currículum impresionante para la edad que tiene y siempre quiere más y siempre necesita más. No es solo la parte académica. Estos niños, si hay algún papá que me escucha, estos niños tienen tanta actividad, tanta energía, que él requiere cosas adicionales a lo académico. Él practica atletismo, es velocista, corre 80 metros planos, 150 metros planos, y le encanta su atletismo. Son todos los días 3 horas practica, entonces es un chico de alto rendimiento.
Señora, con lo que han vivido ustedes en estos 3 niveles de educativos, primaria, secundaria, preparatoria y luego licenciatura, ¿qué le pedirían al sistema educativo en México para que se pueda apoyar a los niños superdotados? ¿Qué hace falta? Usted ya lo vivió, lo detectó. ¿Qué hace falta para que más niños como él puedan ser apoyados y salgan adelante?
por supuesto hace falta reformas que protejan, que cubran las necesidades de los niños y el deseo de los padres de aprovechar estas oportunidades, y si es que el gobierno volteara a vernos, a ver a los papás, a ver a los niños que necesitan. Y pues es, para mí, como la mamá, es importante los sacrificios que conlleva el tener un hijo como, pues como Ian.
¿Hay becas en este momento para estudiantes sobresalientes como él o son limitadas?
No hay becas de ningún tipo. Por ejemplo, en Ian la edad no coincide con ningún tipo de apoyo educativo que pueda dar el gobierno. No coincide, y en la universidad pues no coincidía el grado tampoco con la edad, porque pedían algunos requisitos de Hacienda, y pues por ser menor de edad no pudimos cubrir esa parte. Entonces, por ningún lado tenía apoyo económico Ian.
Uh-huh. Ahora, señora, ¿qué IQ tiene su hijo y cuál es la parte de su currículum? Usted dice que tiene un currículum extraordinario. ¿Es cierto que ya tiene incluso maestría?
Sí, le hicieron el diagnóstico del coeficiente cuando tenía 6 años, creo que era muy pequeño, no lo hemos repetido, obtuvo 155 puntos, pero pues nos fue suficiente solo un número, fue suficiente el deseo de él de siempre prepararse. Tiene un diplomado avanzado en hematología, lo hizo en Querétaro, en el Instituto de Hematopatología. Y después, bueno, tiene aproximadamente 50 cursos en su currículum de diferentes cosas, inmunología, tiene del grupo sanguíneo, de genética sobre todo, de diferentes técnicas actuales en genética, y la maestría que él cursó a la par con su licenciatura, por su caso. Uh-huh. O sea, a todos les puede parecer extraño que él tenga maestría, sin embargo, ante la situación y el caso de Ian, logré que le aceptaran comenzar la maestría. Ya la culminó todavía teniendo 12 años y la hizo en biología molecular y genética. Su uh-huh. sueño siempre fue ser el genetista más joven del mundo, decía él, y pues creo que lo ha logrado.
A los 9 años entró a la Universidad de Guadalajara, de hecho se reunió, digámoslo así, todo el consejo para analizar el caso de Ian, porque es como muy raro, por supuesto, que un niño de 9 años esté ya en la universidad.
Sí, entró a los 9 años, tengo entendido, tuvieron esta reunión, desconozco, yo no estuve en esa reunión que tuvieron, no sé qué, cómo lo hayan manejado al principio. Sí tuvo un acompañamiento por psicología, y después él me decía, mamá, el tiempo que yo paso con la psicóloga puedo hacer otra cosa, me encanta ir a correr, me encanta ir con mis amigos, porque tiene amigos, amigas. Entonces paramos un poquito eso, y no sé si ellos continuaron con algún tipo de preparación. Sin embargo, insisto, Ian ha tenido un trato común en la escuela, es decir, toma clases con todos sus compañeros, hace exámenes con todos sus compañeros, él asiste a clase como todos, no tiene un trato diferente, especial. Reconozco a 3 profesores que han sido pilar en la formación de Ian: la maestra Norma Elba Espino Rosas, fue su maestra de cálculo. Ella dijo, yo quiero compartirle mis conocimientos, heredar mis conocimientos a Ian. Y trabajaban una hora a la semana o dos, o el tiempo que ella tuviera disponible, independiente a sus clases, ella le compartía sus conocimientos en matemáticas. La maestra Yasmín Soltero, ella le daba físico-química y también con todo su amor le destinaba una hora en domingo, simplemente por querer aportar al conocimiento de Ian. El profesor Edgar Balcázar es un doctor en ciencias con el que está haciendo un proyecto ahorita de investigación. Están trabajando con modificación genética de organismos para degradar plásticos.
Uh-huh. Sí. Está en la mira ya el doctorado, hasta donde tengo entendido.
Pues me comenta Ian que lo que sigue para él, en su sueño siempre fue trabajar en la parte de genética, y quiere hacer su doctorado. Aún no encuentra el doctorado que tenga en contenido lo que él desea, que es una técnica nueva de edición genética llamada CRISPR. Entonces está buscando quién le ofrezca como esta área y, según él, no quiere descuidar su deporte, que es el atletismo, el cual ama, adora y equilibra con la parte académica.
Eso me lleva a preguntarle, señora Sandra, si han tenido ya invitaciones de universidades de otros países para que él curse estudios o especializaciones en otro lugar, alguna universidad interesada que los haya buscado.
No destapé el caso de Ian cuando él ingresó, todo se mantuvo siempre en bajo perfil hasta ahorita que pues el rector comentó sobre Ian, pues fue cuando se hizo todo este boom. Sin embargo, una maestra que es contacto de universidades externas sí me comentó que ella podía y quería enviar el currículum de Ian para que fuera aceptado y que ella le parecía que sin problema alguno esto podía suceder. Sin embargo, su deseo de Ian por el momento es seguir coincidiendo con sus amigos, con sus compañeritos, tiene compañeros de su edad en el club de atletismo al que pertenece. Entonces él está muy feliz con esa parte. Tal vez buscaríamos acoplar el doctorado y su atletismo, pues dejarlo como está, hasta que él se sienta satisfecho con sus logros.
Sí, yo le tengo que confesar que cuando estaba viendo el informe, el cuarto informe del rector Ricardo Villanueva, que lo saludó y lo presentó, saludó a ambos, me preguntaba cómo es que la prensa no sabíamos que había un niño estudiando en la Universidad de Guadalajara, y pensé que era con toda la intención de que ni la prensa ni algunas otras personas lo estuviéramos molestando con entrevistas, con solicitudes. No sé si haya algo de esto, y le preguntaría a señora Sandra, ¿cómo cambia la dinámica de la familia con un niño superdotado?
Sí lo tuve en perfil bajo porque noté en algunos otros niños que por ahí se supo cómo los acosaban, cómo pasa con los adultos, con los maestros específicamente, ese reto de, a ver, pues te llamas, te nombras el genio de México, te dices, a ver, ¿y cómo no puedes con esto? Ian es un niño con fortalezas, con debilidades, no siempre lo aprende todo de la manera perfecta. Entonces, yo nunca quise que lo retaran, lo hirieran, porque finalmente el objetivo siempre fue que Ian fuera feliz. No quise que los medios supieran hasta conseguirlo, porque estaba segura que Ian lograría lo que él se propone, porque siempre ha sido así. Por más altos que sean sus estándares, siempre va tras ellos. Para él no es algo forzado, es algo tan natural. Me dice, mamá, es que para mí es como venir a la primaria. Ahora, pues, a la secundaria, ¿verdad? Estaría en primero o segundo año de secundaria. ¿Cómo cambió nuestra dinámica familiar? Nos tuvimos que mudar de Puerto Vallarta, tuvimos que dejar todo atrás sin dudarlo, para que Ian pudiera conseguir sus objetivos. Tal vez cuando llegamos a la ciudad no era la intención, o nunca imaginamos que ella terminaría en la universidad. Solo venimos aquí con la intención de satisfacer a Ian en sus necesidades académicas y de verlo feliz, porque siempre ha sido un niño feliz. Es muy sonriente, es muy alegre, es muy divertido, es un buen amigo. Quien lo conoce, porque pocas personas se acercan a conocerlo, quien lo conoce, sabe que es un niño tradicional, un niño educado, un niño divertido, un niño amoroso, y no hay algún comentario negativo hacia él.
¿No sufrió discriminación en el proceso en la universidad?
Pues en el sentido estricto podría decir que algunos profesores no estaban tan agradados con la idea de que Ian estuviera ahí, pero los tres profesores que yo le nombré, que dieron con su corazón, su conocimiento a mi hijo, fue suficiente. En las demás clases, como cualquier alumno, entraba, aprendía, salía siempre muy contento, muy, mamá, hoy me enseñaron tal cosa, hoy aprendí esto, hoy. Yo siempre estoy ahí en la escuela, yo siempre estoy afuera de los salones, porque es un mundo de adultos, yo tengo que protegerlo en todo sentido. Y la universidad me permitió, y agradezco, me permitió estar ahí al lado de mi hijo para que no esto fuera una grata experiencia, una hermosa experiencia, y que no tuviéramos que arrepentirnos absolutamente de nada. En cuanto a sus compañeros, a algunos simplemente se alejaban o evitaban el conocerlo. Fueron pocos los que se acercaron a él, pero esos pocos siguen siendo sus amigos, entre ellos Kevin Frías, es su amigo desde el inicio de la carrera, y hasta el día de hoy se frecuentan, pasean, van a los juegos mecánicos, es un gran amigo.
Muy bien, sabemos que Ian está por ahí, ¿querrá decir algo?
Claro que sí, se lo paso, solo que está un poquito enfermo de su gargantita, pero sí. Si le pudieran hacer las preguntas, aquí está.
Ian, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿bien ustedes?
Muchísimas gracias por aceptar esta conversación, pues ya nos han hablado maravillas de lo que es tu carrera. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Hacia dónde vas, Ian? ¿Y qué te ha dejado pues todo este contexto de aprender en un mundo de adultos?
Pues primero que nada, me gustaría ingresar a un doctorado, por ejemplo, en CUSEI, el doctor Edgar Balcázar, que trabaja en el laboratorio de biología molecular, me invitó a hacer un doctorado ahí, y también tengo otras propuestas de doctorado, pero aún no sé dónde voy a ingresar. También mi meta es trabajar con la herramienta de edición genética CRISPR-Cas, que es para poder modificar o insertar genes para poder prevenir o curar enfermedades.
Ian, yo te preguntaría, ¿te ves en México, te quedarías en México o te interesa estar en otro país para seguir aprendiendo más, involucrarte en grandes laboratorios, en grandes empresas? ¿Cómo es más o menos que te visualizas más adelante?
Pues en México hay oportunidades, pero hasta el momento la verdad que no he tenido tantas como me gustaría para poder avanzar en mis investigaciones. Así que lo más probable es que no siga en México, irme a algún otro país donde haya algo más de oportunidades, pero nunca olvidaré mi país de origen, México.
Sí. ¿Ya te han ofrecido algo?
Aún no.
Aún no. Oye, Ian, y de lo que tú estás aprendiendo y en lo que te estás especializando, si nos pudieras dar como ejemplos de qué se puede aplicar en la vida real para, por ejemplo, salvar vidas, combatir enfermedades, o ¿cómo podríamos aprovechar o cómo lo que tú vas a desarrollar se puede aprovechar?
Pues básicamente la herramienta de CRISPR, como ya lo había mencionado, es una herramienta muy poderosa que puede cambiar para bien el genoma de las células. Puede quitar o insertar genes, y con eso puedo prevenir o curar diferentes enfermedades, también a ralentizar el envejecimiento celular, también poder curar el cáncer y diferentes enfermedades más.
Muy bien.
Pues Ian, no sé si quisieras agregar algo sobre todas estas familias que tienen niños también con capacidades muy distintas, muy adelantadas. Tú tuviste la suerte de tener una familia maravillosa, una mamá maravillosa que te ha apoyado precisamente en todo este desempeño académico, pero hay quienes no tienen la oportunidad, no son vistos y no son bien atendidos incluso en sus escuelas.
Pues básicamente es que si tienen un sueño, una meta, que luchen por ella lo más que se pueda, porque todo es disciplina y pasión por lo que quieras, así que tú lo puedes lograr con disciplina. También buscar y aprovechar cada oportunidad que venga, porque cada oportunidad en la vida es única y hay que aprovecharla.
Pues muchas gracias, muchas felicidades. Hoy sí que nos hiciste sentir pequeñitos frente a tu conocimiento, pero enhorabuena por eso. Y qué México, qué bueno que México tiene perfiles como el tuyo. Muchas gracias. Pásame si gustas a tu mamá, Ian, por favor, para despedirnos.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Hola, dígame.
Señora Sandra, pues ya nada más para despedirnos, agradecerle esta conversación. Sé que está enfermo de la garganta, sé que nos habían pedido que fuera una entrevista breve, pero muchas gracias y enhorabuena por todo el esfuerzo que han realizado de manera conjunta, porque tiene a un hijo tan inteligente, tan capaz y sobre todo, señora, feliz.
Muchas gracias. Qué hermosas palabras, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, señora Sandra. Gracias a Ian Emanuel González y seguimos al pendiente de este caso. Un abrazo a los dos y muchas felicidades.
Muchas gracias. Igual.
Gracias. Gracias, Ian.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues no lo digo de broma. Creo que nunca me había sentido tan pequeña como el día de hoy frente a un entrevistado.
Sí, es incluso nuestro buen amigo Saúl, aquí el operador, estaba que se daba de topes diciendo, miren nada más, ¿dónde está este chamaco y nosotros acá?
No, bueno, pues pero bueno, enhorabuena por México, distintos. Por tener a este perfil como Ian Emanuel González. Ojalá que tenga la oportunidad de escuchar de nueva cuenta esta entrevista en el podcast de que le presenta Notistema. Pero bueno, vale la pena que se apoye el esfuerzo de las familias que tienen niños superdotados. Y pues ahí está el rector que lo
lo ventaneó.
en su informe.
Me encontré en internet acá, CRISPR es un editor genético que permite precisamente lo que decía Ian, modificar el genoma de varias cosas para que, por ejemplo, se puedan eliminar las enfermedades en el ser humano. Entonces, si lo logran los científicos, entre estos Ian, podríamos erradicar enfermedades, así de claro, muy sencillo.
Pues no le pierda la pista. José González dice que su hijo también era muy inteligente, pero en su tiempo no había tantos apoyos.
Lamentable.
Ahorita es psicólogo con maestría y doctorado. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas de información. Gracias, Saúl, Lourdes, mi querido Víctor Montes.
Gracias, hasta luego, cuídese mucho.